Ok, vamos entonces con nuestra serie de sermones que hemos seguido durante estos últimos dos domingos y hoy continuamos con el último sermón de esta serie de nuestro lema. Continuamos con esta serie de estos tres sermones y llegamos a, como les dije, a este último punto de nuestro lema. Y se acuerdan del lema, ¿cierto? La iglesia San Yeme existe para glorificar a Dios, conocer a Jesús en su palabra y compartir el evangelio en amor al prójimo. Y el domingo pasado vimos la segunda parte, ¿cierto? Vimos la iglesia San Yeme existe para conocer a Jesús en su palabra. Y la pregunta que trabajamos fue, ¿y por qué debemos animarnos a conocerla? Primero, porque era una delicia, nos guía y es nuestro refugio y nos ayuda a perseverar. Y les dejé dos preguntas para que pudieran meditar o reflexionar durante la semana, las cuales eran, ¿estamos conociendo a nuestro Salvador? Y si no lo estás haciendo, ¿cómo me comprometo este año de manera práctica para hacerlo? Porque es nuestro lema, ¿cierto? Y yo les dije que no era solo un lema para la iglesia San James, sino es un lema para cada uno que es cristiano, que es hijo de Dios. Entonces espero que hayan estado reflexionando en estas preguntas. Y hoy vamos a ver la tercera y última parte de nuestro lema. San James existe para compartir el evangelio en amor al prójimo. Entonces, por lo tanto, los voy a invitar a orar para seguir con este sermón. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias nuevamente que nos permite juntarnos a través de Zoom, a través de la tecnología y poder seguir escuchando tu palabra, siendo animados a través de ella. Y ahora, Señor, ayúdanos a tener un corazón atento, oídos atentos, para poder ser animados a través de tu palabra, ser desafiados, cada uno como hijos tuyos, a través de tu palabra, Señor, tal como lo hiciste conmigo al preparar este sermón. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos y a desafiar nuestro corazón y poner en práctica todo lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, el pasaje de hoy lo vamos a dividir en dos. Dice como, comparte tu vida primero y después abraza la palabra de Dios. ¿Ok? Pablo parte los primeros versículos, así que tengan sus Biblias abiertas o teléfonos, aparatos electrónicos donde tengan sus Biblias. Pablo parte los primeros versículos defendiéndose. Mira los versículos del 3 al 6 y del 9 al 10. Los voy a leer. Dice, nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y del 9 al 10 dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa e irreprochable. Entonces, ¿de qué o de quién se defiende Pablo? Y la respuesta es de los judíos. Estos habían estado hablando cosas no verdaderas, algunas calumnias sobre el apóstol. Lucas, el apóstol, nos dice en su evangelio, en Hechos, perdón, en la carta de Hechos, en el capítulo 17, dice que cuando Pablo plantó la iglesia en Tesalónica, los judíos estaban celosos, llenos de envidia y pusieron a la ciudad en alboroto. Entonces no hace falta mucha imaginación para adivinar lo que estaban diciendo estos judíos, las cosas que estaban hablando sobre el apóstol. Y su objetivo no era solamente desacreditar a Pablo, sino además desacreditar su mensaje y la aparente para ellos y la aparente obra de Dios entre los nuevos creyentes en Tesalónica. Estaban muy enojados porque Pablo llegó, empezó a predicar y muchos empezaron a acercarse a Pablo y a convertirse. Entonces los tesalonicenses empezaron a experimentar algo poderoso y real, y gran parte de los judíos estaban enojados. Entonces estaban muy enojados, estaban molestos, porque la gente ya no los escuchaba como antes. Su autoridad estaba siendo desacreditada, y muchos de sus seguidores estaban convirtiéndose al cristianismo, estaban siguiendo a Jesús, y eso les indignaba muchísimo. Esa era la molestia y el enojo de los judíos, y es por eso que Pablo de alguna manera parte defendiéndose de estos judíos. Pero, ¿cómo lograba Pablo y los demás apóstoles de un momento a otro hacer cambiar de manera tan radical estas creencias tan arraigadas en los tesalonicenses? ¿Cómo Pablo y los otros apóstoles lograban que estos judíos a veces duros o estos tesalonicenses duros pudieran cambiar su corazón tan rápido? Corazones duros con creencias y tradiciones arraigadas a cambiarse un corazón transformado por lo que Pablo estaba diciendo. Y la respuesta es a través de la palabra de Dios que penetra en sus corazones. Entonces, el proclamar la palabra de Dios a estas personas les cambiaba su manera de pensar, les quebraba sus creencias y tradiciones erradas. La palabra de Dios penetraba en los corazones transformándolos. Pero también había algo más que era importante en esta acción, en este predicar que hacía Pablo y los demás apóstoles o cristianos. Pablo no solo predicaba como los demás apóstoles vivientes, sino también compartían. Ahí está la clave. Compartían. ¿Qué significa ese compartir? Es la pregunta. Pablo les predicaba, pero también practicaba lo que decía. Mostraba de manera clara y real la vida que llevaba, esa vida transformada que tenía por el Evangelio. El apóstol le recalca mucho en estos versículos que todo lo que él ha dicho es real porque lo han visto actuar. Y Pablo y los demás apóstoles compartieron sus vidas. Versos 7 y 8, se los voy a leer. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. ¿Tanto llegamos a quererlos, dice? Ese tratar con delicadeza que dice el versículo 7, en el texto original dice, fuimos como niños entre ustedes, destacando que fueron transparentes y sinceros con ellos. Y cuando habla de vida, al final del verso 8, es como alma la palabra. Entonces podríamos volver de alguna manera a leer el verso 8 de esta manera. Así nosotros, por el cariño que le tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra alma. Y estos versículos, y aquí en estos versículos me quiero detener unos minutitos, respondiendo tres preguntas. La pregunta es, ¿qué significa compartir tu propia alma? Primero que todo, esto nos dice que no es solo entregar información, sino también es compartir intimidad. No es tan solo tu vida, sino tu alma, que va más allá, que nos lleva a la profundidad de nuestro corazón, a lo más íntimo. Cuando compartes tu alma, dejas que una persona vea lo que realmente está allí, no ocultas tus verdaderos sentimientos sobre las cosas. un alma que es compartida, es una pasión compartida, un temor compartido, una culpa compartida, un anhelo, un deseo compartido o una alegría compartida. Cuando proclamas el Evangelio, entonces dice Pablo, la gente comparte sus propias almas, su alegría, su culpa, su miedo, su deseo, su pasión, su tristeza, su enojo, su todo. Todo lo que está adentro, en la profundidad del corazón. Puedes ver a Pablo haciendo esto en los primeros tres capítulos de esta carta de Tesalonicense. En el versículo 2, el capítulo 2, versículo 17, él comparte su gran deseo de ir a verlos. Después dice que ellos son como su alegría. Después dice que necesita saber de ellos y por eso manda a Timoteo. Después habla de que a pesar de la aflicción, les anima en su fe. Y después más adelante dice que comparte su profundo anhelo de verlos cara a cara, quiere estar con ellos, quiere compartir con ellos, se preocupa por ellos y quiere que él también le conozca. Entonces Pablo no quiere solamente predicarle, quiere exhortarle, sino además quiere mostrar quién es él y muestra una verdadera preocupación por sus hermanos. Una preocupación que lo anima a ir mucho más allá de solo hablar, sino además de ir y de compartir su alma sincera y transparente. Creo que sería interesante si nos preguntáramos si estamos hablando de esa manera con aquellos que queremos mostrar el Evangelio. ¿Estás compartiendo tu propia alma con alguien? ¿Estás compartiendo realmente tu vida, lo que está en el corazón con alguien? ¿O solo das la información? Sé que en este tiempo ha sido difícil, ¿cierto? Por Zoom, cambia. Ha cambiado la situación. Pero cuando termine, ¿qué vas a hacer? Segundo, ¿cómo el Evangelio hace que esto suceda? ¿Cómo hace que el Evangelio logre que podamos compartir nuestra alma? Y en estos mismos versículos del 7 al 8, al menos veo dos cosas que movieron a Pablo a compartir su propia alma con los tesalonicenses. Primero, cuando el Evangelio crece, hace a una persona como niño, dice. Lo más parecido a lo que Pablo puede pensar para describir lo que el Evangelio hace en el corazón es la ternura de una madre lactante con su hijo. O sea, la verdadera dulzura del Evangelio engendra una exquisita intimidad. Intimidad. Si tú miras a una mamá dándole leche a su hijo, hay una conexión distinta, una intimidad de mamá e hijo, ¿cierto? Lo que el Evangelio hace, de alguna manera, es engendra esa exquisita intimidad uno con el otro. Inclina el alma a compartirse con otros creyentes. Y segundo, cuando el Evangelio crece, le da a una persona afectos dulces y sentimientos bondadosos hacia otros creyentes. El versículo 8 dice, por el cariño que les tenemos. El Evangelio hace que los creyentes sientan afectos unos por otros. Tanto como Pablo como Pedro ordenan a otros cristianos a que experimenten afecto por los hermanos. Romanos 12:10 dice, amad unos a otros con afecto fraternal, ¿cierto? O sea, acércate con él. Muestra esa intimidad. Quiere a tu hermano. Entonces los cristianos deben tener un corazón el uno para el otro, no solo un compromiso por hacer el bien y predicar el evangelio o entregar la información, dice, sino amad los unos a los otros desde el corazón. No solo amarse uno a otros con hechos y decisiones obedientes, sino desde el corazón, la profundidad del corazón. Donde el evangelio crece, hay afectos y sentimientos bondadosos. Existe cariño por nuestros compañeros en la causa del reino. Y donde hay dulces afectos, las personas comparten sus propias almas. Y no solo con los cristianos, sino además con aquellos que no te caen muy bien. Ahí también es donde hay que apuntar. Pablo predicó a los judíos mientras ellos trataban vez tras vez de enjuiciarlo, incluso de matarlo. Por lo tanto, el Evangelio va ligado con compartir tu vida, tu alma, desde lo más íntimo de tu corazón. Y la tercera pregunta en relación a este compartir es, ¿por qué es importante que hagamos esto? Cuando compartimos nuestra alma a través del Evangelio, que nos ha transformado, ¿cierto? Le damos la gloria a Dios. Como dice el verso 4, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Ahí vamos nosotros, ahí apuntamos. Lo que hacemos es para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Y esto es súper importante que lo entendamos. Nuestra vida muestra a Cristo. Nuestra vida refleja el Evangelio y eso da gloria a Dios. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos. Reflejamos a Cristo. ¿Cómo estamos mostrando a Cristo? ¿Cómo impactan tus acciones o mis acciones a los demás? ¿Cómo mostramos a Cristo como iglesia a St. James? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estás mostrando tú a Cristo? ¿Cómo estás compartiendo tú a Cristo? ¿Lo estás haciendo? Nuestras acciones están mostrando quiénes somos en Cristo. Como esposo estamos respetando y amando a nuestro esposo. Las esposas están amando a sus esposos, respetándolos también. Como hijos estamos respetando a nuestros padres. Cuando corregimos a los hijos, lo hacemos con firmeza, pero con amor. ¿O solo nos estamos descargando de la rabia que tenemos con ellos? Cuando algo nos molesta, ¿estamos reaccionando como Cristo lo haría? ¿O me saco mi traje de cristiano para volver al otro Álvaro? Y así poder disparar y tener de alguna manera tranquilidad y poder tratarlo mal. ¿Somos un buen ejemplo con los vecinos? ¿O con los compañeros de trabajo? ¿O de universidad? ¿O cuando manejamos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos mostrando a Cristo? Porque todas estas cosas, todas estas acciones del día a día y muchas otras cosas más reflejan y muestran a Cristo. Predicar el Evangelio conlleva también mostrar coherencia en nuestro actuar, conlleva compartir nuestra alma, lo que somos realmente. Tampoco es compartir un yo falso, un cristiano mentiroso que muestra una apariencia, pero que no lo es realmente. Que se muestra perfecto frente a los demás. No. Sino un hombre o mujer que lucha día a día con su pecado. Pero con la gracia de Dios puede seguir adelante, con sus fallas y falencias, con un corazón arrepentido. Eso es compartir el alma. Lo que soy realmente, con mi falla, falencia, con mi pecado, pero con un corazón arrepentido, y que a pesar de lo que puedo fallar, Cristo me perdona. Y así de todo, voy y sigo y sigo. Pablo de alguna manera fue un modelo claro en el sentido de preocupación por la integridad del Evangelio. Se preocupó en cuanto a la forma de presentarlo, pero también de practicarlo. Y también ejemplificó su claro sentido de amor y compromiso hacia aquellos creyentes y no creyentes. Entonces, ¿cómo están nuestras prioridades, nuestra preocupación y amor y compromiso por los demás? Y tenemos que hacernos esta pregunta diariamente, no solo hoy domingo, todos los días. Pero el proclamar y compartir tu vida, tu alma, a veces conlleva sufrimientos. Pero los tesalonicenses lo sabían y estaban dispuestos a seguir adelante, a pesar de. Es por eso que Pablo le agradece su compromiso por la causa del reino, a pesar de los sufrimientos. El apóstol anima a los tesalonicenses a recordar la palabra que oyeron. Que la palabra que les predicó, que el evangelio que escucharon, es palabra de Dios actuando en sus vidas. No solo son palabras vanas, sino palabras que hacen cambios, que transforman corazones. el verso 13, mira lo que dice. Así que no dejamos de dar gracias, dice, porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, que les predicamos, la aceptaron no solo como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y la evidencia más clara de la aceptación del evangelio por parte de los tesalonicenses fue su disposición a sufrir por ella. Verso 14. Y ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Por lo tanto, puedo observar dos cosas sobre cómo recibieron la palabra. Primero, recibieron la palabra de Dios, aunque significara mucha aflicción, mucho sufrimiento. Tener, creer y confiar en la palabra de Dios valía más que su comodidad y su seguridad. Fue un tesoro para ellos. Ellos aceptaron el sufrimiento en lugar de renunciar a él. Así que la manera correcta de aceptar la palabra de Dios es aceptarla como preciosa, más preciosa que las posesiones y la vida. Y segundo, lo que puedo ver es que recibieron la palabra de Dios como una manera de ponerla en práctica. Cambió sus vidas de manera visible y vieron que ese cambio en las demás iglesias. Entonces decidieron cambiar y seguir ese ejemplo, actuar según la transformación que el evangelio había hecho en sus corazones. Esto es lo que hizo la palabra de Dios y les cambió la vida y debían ponerla en práctica. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros recibimos y escuchamos el evangelio y este provocó un impacto en nuestra vida, de la misma manera que los tesalonicenses y que el mismo Pablo, debemos ponerla en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Abrazando el evangelio primero y compartiendo tu vida a los demás. Y eso incluye acercarnos incluso a aquellos que nos caen mal, a aquellos que quizás te hacen sufrir, o te molestan, o te hacen bullying. Ese es el verdadero sentir del evangelio. Cuando la palabra de Dios penetra tu corazón, esta te transforma y te lleva a vivir una vida totalmente nueva y muy diferente. Y cuando entiendes que llevas una nueva vida, una nueva identidad por Cristo, tu forma de vivir debe cambiar. Y esto, los tesalonicenses te lo tenían bien claro, pero también les costaba mantenerse firmes. Y sabemos que cuesta, y muchas veces no mostramos a Cristo de manera correcta con nuestro actuar. Nuestro actuar impacta de forma negativa a otros. Quizás muchas veces nuestra conducta es pésima y totalmente contraria a lo que el Evangelio nos dice. Pero esto no debe de alguna manera desanimarnos, porque si debemos mostrar y compartir nuestra vida de manera genuina, esto es parte de lo que somos, que fallamos. Esto muestra que nos cuesta, que sufrimos, que no es fácil y que mejor, y qué mejor que mostrar y compartir tu vida, tu alma, de manera sincera, transparente, honesta y real a aquellos que quieres impactar, mostrándoles que a pesar de lo desastrosos que podemos ser, Dios nos ama. A pesar de todo lo penca que podemos ser, Dios nos ama. Pero esto no significa que simplemente no debemos luchar o trabajar nuestras actitudes que están mal. Al contrario, debemos tratar de cambiar lo malo para testificar de Cristo de manera digna y glorificar a Dios de esa manera. Por eso es importante estar preguntándote y preguntándonos día a día, ¿cómo estamos reflejando a Cristo? ¿Qué nos está costando cambiar? ¿Cuáles son nuestras luchas? Nuestro lema como iglesia y como cristianos nos llama a compartir el evangelio, a que compartamos el evangelio, que compartamos nuestra vida de manera abierta, pero teniendo cuidado de que somos embajadores del evangelio. Y nuestro actuar impacta a los demás, aunque no te des cuenta. Tu forma de ser, tus palabras, tus actitudes, tus movimientos, todo hace que impacte a los demás. El predicar el evangelio va de la mano con compartir tu alma. Seamos coherentes con lo que predicamos y actuamos. Si recibiste la palabra de Dios, abrázala y muéstrala a todos. Aquí tenemos nuestro lema ya completo. En este nuevo año, ¿cómo me comprometo a ponerlo en práctica? En este nuevo año, Iglesia St. James, tú, hijo de Dios, creyente, cristiano, ¿cómo vas a glorificar a Dios? ¿Cómo te comprometes con conocer a Jesús en su palabra? ¿Y cómo vas a compartir el evangelio en amor al prójimo? Es un buen desafío y estamos comenzando y es un buen momento para ponerlo en práctica. Los invito a orar. Padre, te damos gracias porque siempre nos animas a poder poner en práctica las cosas que tú nos exhortas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender este lema, no solo porque es de nuestra iglesia, St. James, sino es nuestro deber también como hijos tuyos, como cristianos, el poder glorificarte a ti en todo lo que hacemos, en poder conocer más de ti, de este Dios salvador, pero también de compartir, no solo informar, sino compartir realmente nuestra vida, nuestra alma, en amor con aquellos que no lo conocen. Ayúdanos a salir de nuestra comunidad y que este año sea un año mucho más para cada uno, para tu gloria, pensando en todo momento glorificarte a ti y honrarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.